Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Qué recuerdos, ¿verdad? Esta musiquita. Ay, las piezas cayendo. Ay, 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 que se te montaba uno encima de otro, que vaya lío, en fin. Qué viaje al pasado con la música. Seguramente que más de una vez le has dicho a tu hijo adolescente que no pierda el tiempo con los videojuegos porque no va a llevar a ninguna parte, ¿verdad? Pues bien, te traigo una historia que te va a hacer replantearte que linquieras a tu chaval o tu chavala que deje de jugar. Matt y Ben son dos hermanos gemelos del Reino Unido. Su pasión por los videojuegos ha hecho que lleven años diseñando videojuegos de forma autodidacta. Ellos han aprendido solos y se han especializado en la edición de vídeo y de programación. Empezaron siendo unos niños, apenas tenían 13 años y crearon su primer videojuego. Se llamaba Boat Ride y consistía en navegar por un mundo lleno de parques de atracciones. El juego era gratuito, pero rápidamente vieron una forma de conseguir beneficios diseñando productos de pago dentro del propio videojuego. Los usuarios tenían que pagar 5 libras para desbloquear funciones adicionales y en poco tiempo empezaron a ingresar una gran cantidad de dinero para pagarse sus caprichos. La cosa se les fue de las manos. Matt cuenta cómo tuvo que dar explicaciones a su padre.
Solo obtuvimos alrededor de una libra a la semana, así que cuando ingresamos las primeras 5 libras fue una sorpresa para todos. Cuando le mostré a mi padre que habíamos ganado 600 libras, pensó que debía ser por el tráfico de drogas, ya que era mucho dinero. Estaba tan sorprendido.
A los 16 años, los hermanos abandonaron el sexto curso para concentrarse en sus carreras como diseñadores de videojuegos. Y no les ha ido nada mal. A día de hoy estos hermanos ganan unos 220.000 euros. Esto les ha permitido tener un gesto de generosidad inmenso con sus padres, ya que les han pagado lo que les quedaba de hipoteca. Aunque no es el único regalo de este par de gemelos para su familia.
El año pasado pagamos un viaje a Florida para toda la familia y fue genial. También estamos ayudando a nuestra hermana Rebeca, que tiene 21 años, que está estudiando turismo, y a nuestro hermano Edward, que tiene 18 y está estudiando fisioterapia.
Matt y Ben aún viven juntos en Inglaterra, pero planean mudarse a Estados Unidos y empezar su propia empresa. Ya han solicitado una visa y trabajar allí les va a permitir estar más cerca de personas que consumen sus videojuegos y otros desarrolladores. Así podrán aprender y crear nuevas oportunidades de negocio. Matt dice que todavía les cuesta creer que algo que empezaron a hacer por diversión les haya permitido conseguir esa fortuna. Fortuna que comparten, como ves, con toda la familia.
Ya sé que estoy perdiendo altura. También perdí mi plan de vuelo. Ya se han parado mis turbinas. Se acerca peligrosamente el suelo. Me siento en ese punto de no retorno.
Son las 2:08 de la madrugada, la 1:08 en Canarias. Gracias por dejarnos formar parte de tu vida en la noche. Bienvenido, bienvenida, si te acabas de incorporar. Seguimos hablando de jóvenes en la noche de COPE. ¿Sabrías decirme cuántos menores han desaparecido ahora mismo en España? ¿O están desaparecidos, mejor dicho? La cifra que te voy a dar seguro que te sorprende porque son casi 3.000 los jóvenes que ponen tierra de por medio para solucionar sus problemas dentro y fuera de su hogar. Muchos de ellas son fugas del hogar o del centro en el que viven, pero ¿qué les lleva a escaparse? En unos minutos te vamos a dar las claves que nos ha proporcionado la Fundación ANAR. Y hablando de datos, estos días hemos conmemorado el 45 aniversario de este episodio de nuestra historia reciente.
Al producirse la vacante en la jefatura del Estado, el príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón prestará juramento y será proclamado rey por las Cortes Españolas.
Este pasado 22 de noviembre se ha celebrado 45 años precisamente de la proclamación del rey emérito Juan Carlos de Borbón como rey de España. Con nuestro catedrático José Luis Corral de Historia vamos a repasar en concreto ese momento de la historia contemporánea del país. Y contigo hablamos de mercadillos, que es que estamos de rebajas, me lo quitan de las manos.
Eso es.
Sí, hoy estamos preguntando a todos nuestros queridos búhos qué cosas son las que sueles comprar tú en los mercadillos. Si sueles ir pues los domingos o entre semana a un mercadillo que se ponga cerca de tu casa. Y una cosa muy importante también, si has encontrado algún chollo, que ya hay por aquí alguno de los búhos que nos ha dicho que ha encontrado más de un chollazo.
O frases de mercadillo.
O frases de mercadillo,
esos
sí.
Anuncios que ponen en algunos de los puestos de ropa interior son fantásticos.
Sí, lo que decían antes, de 1.300 a 2.500, ¿no?
Sí.
Esas magníficas ofertas. Pues sobre todos esos temas estamos preguntando a los búhos. Pero permíteme, Beatriz, y permitidme todos los búhos, que antes de empezar con esta ronda de notas de audio, pues me vais a permitir que le mande un abrazo muy grande a Rosa, una de las búhos que siempre está participando en el programa. Hoy ha recibido una noticia que no ha sido muy buena. Y bueno, pues como este es el nido, en este nido de búhos todos somos familia, pues queremos mandarle todo el cariño del equipo que formamos la noche de COPE y de todos los búhos. Un abrazo muy, muy grande a Rosa, por supuesto.
De esos reconfortantes, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Como si te lo estuviéramos dando en este momento.
Efectivamente.
Tienes que estar sintiéndolo, porque te mandamos muy buen rollo y muy buena energía. Rosa, ánimo.
Pues empezamos con los oyentes. Vamos a escuchar a Rosa de Barcelona, que le gustan mucho los mercadillos y sobre todo le gusta comprar un tipo de prenda en concreto.
Suelo ir cuando voy de vacaciones. Suelo comprar blusas, alguna falda y foulards. Lo único que compro es ropa así veraniega, que me gusta bastante. Y celebro que los mercadillos ya puedan abrir, porque así también ganarán un poquito, que han estado muchos, muchos meses cerrados. Buenas noches, mis queridos búhos, y abrazos para todos.
Buenas noches, Rosa. Pues claro que sí. Es una buena noticia que puedan abrir. Son autónomos y si no trabajan no cobran. Así que realmente estaban en una situación muy crítica. Aún hay algunos que todavía no pueden funcionar, pero esperemos que pronto vuelvan a la normalidad y se pueda ganar cada uno el pan de cada día. Estaba riéndome porque ponía bragas a un euro. No vaya sin bragas. Digo, no, si por ese brazo, por ese precio, como para ir sin bragas.
Bueno,
si te llevas todas las bragas del puesto por un euro.
Depende de la situación, hay veces, pero bueno, ya lo dicen, ¿no? De hagas lo que hagas, ponte bragas. Pues mira, en este caso, a por un euro es una oferta más que considerable.
Sí, muy buena oferta.
Más sí. De un oyente nos habla precisamente de ese concepto, de la ropa interior que se vende en los mercadillos, que todos tenemos en casa, unos gallumbos o unas bragas, o cualquier tipo de ropa interior comprado en mercadillos. Es que el que diga lo contrario está mintiendo. El chef José Domínguez, por supuesto, nos ha escrito y dice: por aquí hay un mercadillo en Santa Cruz todos los domingos. Claro, antes del confinamiento, pero hasta ahora no lo han puesto. Yo voy y veo CDs coleccionables, libros en buen estado y adornos extraños. A Jorge de Portugal, que nos ha mandado también nota de audio, le gusta mucho los rastros y se llevó un gran chasco cuando los cerraron porque no podía intercambiar una cosa que colecciona.
Sí, yo estoy muy triste porque yo iba todos los domingos al rastro a comprar mis novelas. Soy un friki de las novelas de Estefanía, esas del oeste. Y claro, y al rastro iba y cambiaba y estaba muy bien. Pero ahora, vamos, que las estoy leyendo repetidas. Un abrazo, Bus.
Ay, que las bueno, pues ya puedes volver,
pues ya
¿eh?
Está.
Se están turnando. Están yendo el 50% un domingo, el 50% el otro domingo. Tendrás que ver qué domingo va el puesto de referencia donde tú compras esas novelas de Estefanía, ha dicho, ¿no?
Sí, sí, de Estefanía. No conocía bueno. Exactamente, pero sí, las novelas del oeste sí que conocemos todos. Quien no las conozca. Está mintiendo. En fin.
Si no las conoces es que eres demasiado joven.
Efectivamente, también puede darse el caso. A Manu de Zaragoza también le gustan los mercadillos y por lo que veo cuando va arrasan él o su chica. Escuchamos a nuestro maño.
Pues mira, sí que hace bastante que no voy de mercadillos. Este fin de semana pasado fue mi mujer con una amiga y la verdad es que he encontrado cositas bastante decentes, así que me parece que este fin de semana que viene tocará ir. ¿Y qué compraba? Pues de todo, desde sábanas, fundas para el sofá, hasta algún chandal, alguna camiseta, alguna zapatilla de deporte, bragas, calzoncillos, vamos, lo que compra por todos en el rastro.
Espérate que me han comunicado por el pinganillo.
Por el pinganillo.
Efectivamente, me comentan por aquí por el pinganillo. Marcial Lafuente Estefanía, nos ha dicho nuestro técnico Luis, que es el autor de las obras. ¿Eres coleccionista, no, Luis? No, dice que no. Vale, bueno, pero le conoce yo por lo menos.
Sí, bueno, es verdad.
Claro, conoce, hay que saber de todo en la vida. Mira, yo soy de los de peli, que nos ha enviado también nota de audio, que aunque tengamos ropa de marca, la que nos salva en los momentos importantes de nuestra vida es la ropa de los mercadillos. Nos pone un ejemplo perfecto, escuchamos a peli.
Normalmente yo lo que yo compro en los mercadillos, estas cosas, me gusta mucho es comprar camisetas y calcetines de los gordos para trabajar por la noche aquí, bien, de estos gordos. Y luego pues algún muñequillo, algún juguetillo para los críos también le suelo coger. Un poco más o alguna tontería así de llaveritos y cosas de estas, de recuerdos también, cuando nos vamos por algún lado. ¡Venga, buenas noches, Buito!
Calcetines de los gordos. Ese es el concepto, calcetines de los gordos, de mercadillo, de estos que son recios y que para estos momentos del año vienen de maravilla.
Creo que era la presentadora de televisión, Carla Hidalgo, que hizo, no sé si era en Telemadrid hace algunos años, uh-huh, un programa en el que se iban de mercadillos y por 50 euros tú te vestías y no veas con qué elegancia. O
hombre,
sea, que si sabes buscar gangas, bueno, mi madre era una auténtica experta en ello, sales muy, muy bien vestido y bien parado de cualquier mercadillo. Oye, hay cositas muy majas.
Que tienen calidad, hombre, y que son muy, que se puede vivir perfectamente solo con la ropa de mercadillo y se apoya al comercio local. Y vamos a terminar con Carlos de Barcelona, que es un melómano, así que te podrás imaginar qué es lo que va a buscar en los mercadillos. ¿Qué compra Carlos de Barcelona?
Vinilos, discos, me gusta comprar, sí. Mirarlo bien y bueno, y es lo que más suelo mirar.
Ahí tenemos. Eso es. Es lo que más suele mirar, dice, ese intercambio de vinilos, que también es importante el mercado de segunda mano que hay en los vinilos. Hoy os estamos preguntando a todos los vos, ¿sueles ir al mercadillo? ¿Qué cosas sueles comprar en los mercadillos? Oye, que también nos ha comentado nuestra compañera Paloma de los mercadillos de fruta. Oye, también podemos hablar de esos mercadillos. ¿Qué cosas sueles comprar tú en los mercadillos?
Y los puerros, que decía antes Juanma Castaño que había comprado puerros.
Eso.
Y Maldini, que no sabía lo que eran los puerros. También en los mercadillos hay puerros. Y de hecho, ya os adelanto que María Marín va a estar con nosotros a las 3:30 y trae una receta, que es una cremita de puerros y pera. Fíjate, si es que cómo lo helamos todo, ¿eh? Así,
toma
como
ya,
que no quiere la cosa.
Oye, yo la quiero escuchar, que yo hago muchas cremas de puerro.
Tú la vas a escuchar porque no te queda más remedio,
no,
chato.
Claro, pero que me refiero que quiero que la voy a escuchar muy atentamente y me voy a tomar nota de las recetas que nos da.
Mientras, ¿qué lo voy a hacer mañana?
Ah, pues nada, pues tráete un tupper. Manda un tupper.
Venga,
para acá.
Vale, ahí va.
Teléfono de WhatsApp de la noche de COPE para que nos contéis qué cosas soléis comprar en los mercadillos. 661-201-512 y en las redes sociales podéis dejarnos también, por supuesto, vuestros comentarios en Facebook y Twitter. Somos @lanochedecope.
Prepárense para el amerizaje. Anotaré la enésima incidencia. De poco va a servirme la salida de emergencia.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Una de las preguntas que más le hacen a nuestro siguiente invitado es ¿pero de verdad eres cura? Te presento a Damián, al padre Damián, al sacerdote que triunfa en TikTok y que consigue 500 seguidores al día con vídeos express sobre dudas religiosas como esta.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por tu pregunta. Pues yo creo que sí, que debieron tener una relación muy estrecha María Magdalena y Jesús. Yo creo que María Magdalena fue una mujer verdaderamente enamorada de Jesús y hay aspectos en el Evangelio que traducen pues esa relación, ¿no? Una relación muy cercana, muy íntima, no por casualidad.
De todo le preguntan y a todo responde, desde si la Iglesia castiga la homosexualidad hasta por qué Dios permite la muerte de la gente buena o esta pandemia incontrolable. El padre Damián, con un estilo desenfadado y directo, responde, como digo, a todo lo que se le plantea y comparte también aquello que le emociona.
Hay una cosa indiscutible en Justin Bieber y es que es un chaval con talento. Escucha esto.
Y como la música le gusta, él también canta.
Aleluya, 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 aleluya.
Han pasado ya 7 años desde que se ordenó sacerdote, viste de negro, lleva alzacuellos y luce gafas redondas. En sus vídeos destila siempre mucho humor y una sonrisa pícara que rivaliza con cualquier influencer del momento. Pero fíjate, es que el padre Damián es algo más. Por eso ha conseguido reunir en esta red a 76.000 seguidores. Seguidores que más o menos tienen entre 15 y 25 años, los más jóvenes del lugar, podríamos decir. Está con nosotros. ¿Qué hay, padre Damián? Buenas noches, bienvenido.
Muy buenas noches, Beatriz, y también a todos los oyentes. Muchas gracias por invitarme.
¿En qué momento da el salto de la misa de los domingos al TikTok? ¿Cuándo? Porque ya era habitual en las redes sociales, pero al TikTok, que bueno, fue la red que se puso de moda, ¿no?, durante el confinamiento.
Exacto, pues igual fue en ese momento de confinamiento cuando leí una noticia por ahí de que había una red nueva en auge, bueno, ya llevaba un tiempo, pero que justo se había puesto de moda y empecé a trastear, es que no me sé estar quieto. Entonces empecé a trastear y me abrí el perfil y bueno, pues resultó que la gente tenía más interés del que yo esperaba en, pues sobre todo en preguntas sobre tema religioso que yo podía ir respondiendo.
Bueno, a la vista están esos seguidores que tiene, la cantidad de mensajes que le llegan por privado, que a veces son inabarcables, ¿no? Le he escuchado decir en alguna ocasión, y la verdad es que son preguntas de lo más interesantes. Mencionaba yo algunas de ellas, pero echándole un ojo, a mí personalmente me resultaría muy complicado responderlas. Para eso, menos mal que está usted. Dice, una de ellas, en este año de pandemia y de muerte, ¿no? Este mismo martes conocíamos la cifra de fallecidos por COVID, supera las 500 personas, con sus 500 historias personales, con todo ese dolor que nos queda. Y nos cuesta entender el sufrimiento en esta sociedad actual. Entonces, seguro que muchas veces le preguntan, padre Damián, ¿por qué lo permite Dios? ¿Dónde está Dios?
Sí, esa es una pregunta muy humana, ¿no? Y que no podemos echarle la culpa a la persona que se hace esa pregunta, pero a mí sí me gusta orientar esa pregunta hacia donde hay que plantearla, ¿no? Porque si creemos que Dios es Dios, pues tiene que ser bueno. O sea, si no, sería contradecirse. Dios no puede enviar el mal, Dios no envía enfermedades, Dios no ha enviado el COVID-19 y Dios no quiere la muerte, ¿no? Entonces tenemos que preguntar, pues, ¿qué pasa de esto? ¿De dónde viene, no? Entonces, bueno, pues descubrimos, según la tradición de la Iglesia, pues que puede venir por cuestiones naturales, por la libertad del ser humano que tampoco se gestiona siempre para el bien, o por accidentes, ¿no? Pero no le corresponde a Dios el mal. Entonces, claro, la pregunta que sí podemos hacerle a Dios es, pues, si Dios está acompañándonos en el mal. Y, bueno, yo creo que eso es lo que la gente echa de menos, ¿no? Que pongamos una palabra de esperanza también en esta situación de dolor. Y esa es mi convicción, que Dios no envía el mal, pero que donde nosotros vemos mal y muerte, Él ve otras posibilidades, ¿no? Bien o vida.
Uh-huh. ¿Hay alguna pregunta para la que le haya costado encontrar una respuesta?
Normalmente las preguntas de carácter moral son bastante difíciles de responder en este momento histórico en el que nos toca vivir, porque generan mucha polémica y a mí no me gusta responder con un sí o un no a priori, sino que, bueno, pues intento ofrecer algunos argumentos, ¿no? Y es cierto que hay algunas cuestiones muy debatidas, incluso en el seno de la Iglesia, entonces se convierten en preguntas muy difíciles de responder y siempre ando ahí con un poco de precaución, intentando controlar las palabras que digo, aunque a veces pues hay cuestiones en las que debo pronunciarme también, pues yo creo que por justicia humana, aunque, bueno, pues disienta en algún punto pequeño con la doctrina, ¿no? Entonces, bueno, en general las respuestas a preguntas sobre moral son las que más me cuestan responder.
Además, la repercusión que tiene una red social, porque usted puede prepararse la homilía o la catequesis, pero no tiene desde luego la viralidad o la repercusión, ¿no?, que tiene cuando uno hace un vídeo y llega a la red. Entonces, ¿cómo se prepara mentalmente para enfrentarse a todo ese cuestionario que no lo recibe previamente, que lanza aquel seguidor que está en su cuenta y tiene esa inquietud y busca respuestas y le ve a lo mejor como una voz autorizada para encontrar una respuesta que le calme, ¿no?, la curiosidad o en ese momento?
Sí, intento que no sea muy preparado, es decir, intento que el formato sea realmente un diálogo, por eso no he cambiado tampoco mi manera de aparecer en la cámara en esa red social, desde que comencé, ¿no? Es decir, estoy sentado en una silla mirando a la cámara pues como si estuviese dialogando con la otra persona. Y la verdad es que no me preparo mucho las respuestas. Intento que también, bueno, pues mi propia conciencia, lo que he aprendido a lo largo de estos años o aquello también en lo que creo, pues se manifieste de una manera más espontánea. Es cierto que a veces no soy capaz de responder a todo, como comentabas. Hace dos días hemos superado los 100.000 seguidores y es que es una verdadera locura.
100.000, qué barbaridad.
100.000, sí. Y es una verdadera locura, pues eso, recibir muchísimos mensajes que, bueno, se pueden leer. Si alguien entra al perfil, puede entrar en cualquiera de los vídeos y verá cuántos mensajes hay por ahí, ¿no? Todavía sin responder. Pero bueno, lo intento.
Uh-huh. Decíamos que 100.000 seguidores, 500 seguidores al día, sino más, cientos de mensajes privados. ¿Esto lo puede gestionar uno solo? Porque habrá quien diga, bueno, es que estará todo el día en la red de TikTok, pero no, es que tiene más obligaciones a lo largo de su día.
Pues la verdad es que lo puede gestionar uno solo, no tengo ninguna ayuda en este sentido. Lo que sí tengo muy marcado, muy reglado, como para todas las cosas en mi vida, es pues mi horario, ¿no? Entonces, dentro de mi horario he marcado normalmente la última hora del día, en torno a las 9 o 10 de la noche, para dedicarle una hora y media a las redes sociales. Y así lo hago. Me marco muchísimo, bueno, me diferencio mucho las franjas horarias para hacer cada una de las tareas que tengo.
Las iglesias están vacías de gente joven. Su cuenta está llena de juventud, de chavales de 15 a 25 años, ¿no? Que normalmente son los que más aparecen por una red como TikTok. ¿Son las redes sociales el camino para acercar a la iglesia, a la gente más joven?
Pues está claro que yo, aunque quisiera predicar a 100.000 personas, no lo consigo en una misa. Es cierto que nuestra Eucaristía de las 8 de la tarde en nuestra parroquia, que es la de jóvenes de los domingos, sí que está bastante llena y llena de gente joven, pero es cierto que no tengo delante a 100.000 personas, ¿no? Entonces, cada vídeo que yo subo, pues depende de la repercusión de cada vídeo, pero el mínimo suele rondar en torno a 15.000 personas. Por lo menos 15.000 personas ha visto uno de los vídeos, ¿no? Y bueno, pues eso no deja de ser una nueva plataforma desde la que anunciar aquello que vivimos.
Las redes sociales nos exponen, tienen una parte buena, otra que no lo es tanto. Me imagino que también recibirá voces críticas, trolls, y eso no le gusta a nadie, ¿eh? A nadie le gusta que le critiquen o a nadie le gusta que le boicoteen o lo que llamamos normalmente en el lenguaje, ¿no?, de las redes sociales, esos trolls que van precisamente a boicotear nuestro mensaje. Dicen, al troll no hay que darle comer. ¿Cómo lo hace el padre Damián? ¿Lo ignora directamente? Bueno, ¿le rebate?
Depende. Creo que es, no sé, la vida me ha hecho bastante resiliente también al hate que llaman ahora, ¿no? Y yo creo que cuando tuve la experiencia del programa de La Voz hace ya unos años, pues me educó mucho en cómo tratar pues esas críticas, ¿no? Y es cierto que en todos los vídeos que subo siempre hay gente que entra para criticar, para aportar argumentos que, bueno, pues no ha contrastado nunca y demás, ¿no? Lo que intento es, pues depende, algunas veces respondo con humor, otras con ironía, otras con argumentos serios. Depende un poco de la cuestión que plantee la otra persona también. Pero bueno, no suelo ignorarlos.
Vamos, que va de frente. Eso está bien también. Ha mencionado lo de La Voz. Usted nunca ha buscado la fama, pero le hemos escuchado cantar. Y no lo habíamos dicho hasta el momento, pasó por el programa de La Voz y vamos a compartir con los oyentes la repercusión que tuvo su paso y sus actuaciones.
Y nos vamos por un momento al ámbito internacional para contarles que, al estilo de Sor Cristina, el padre Damián, un misionero redentorista, ha logrado pasar la primera etapa del riguroso y muy famoso concurso de canto La Voz versión española.
Si no me equivoco, era el año 2015 y estaba Alejandro Sanz, estaba Antonio Orozco,
Laura Pausini
Orozco y Malú. Uh-huh. Y se giró Antonio Orozco y Malú, me parece.
Eso
se giraron.
Exacto. Sí, wow. Lo tienes muy fichado.
¿Qué sentiste en ese momento? Porque además se hicieron de rogar y en ese momento, ¿quién tuvo más sorpresa? ¿Malú y Orozco o usted cuando estaba ahí en plena actuación?
Yo creo que si me preguntan alguna vez el momento en el que más tensión, nervios he pasado en mi vida, hasta el momento es ese, sin duda. Es cierto que el día de mi ordenación sacerdotal estaba nervioso, pero era otro tipo de nervios, ¿no? Más de emoción. Pero ese día yo sentía que el corazón se me salía y entonces la verdad es que casi que no vi, ni en el momento en el que se giraron, me di cuenta un poquito después, y fue una experiencia, bueno, muy muy intensa, muy bonita, preciosa, yo la recuerdo con mucho cariño, pero también de grandes nervios, muchos nervios.
Nervios que luego, imagino, aprendería a templar porque participó en el musical 33, que es uno de los musicales que más éxito ha tenido en los últimos tiempos. Hasta que llegó la pandemia, bueno, un poquito antes, era uno de los más vistos. Esto no uh-huh. tiene nada que ver con ir a un plató de televisión, con estar en un altar, en la Eucaristía. Es otro escenario, es subirse a un escenario con otros compañeros y representar este musical de la vida de Jesús. ¿Qué le supuso el paso por el teatro?
Bueno, el paso por el teatro pues me supuso conectar con una vocación primera. Yo desde muy pequeñito me sentí artista, a los 4 años ya estaba cantando con mi abuela flamenco, o sea que el escenario no fue algo nuevo para mí. Desde muy pequeño hacía teatro, ¿no? Pues también en el colegio y demás, y bueno, siempre era el típico alumno al que cogían todos los profes para hacer los diferentes papeles del fin de curso, ¿no? Y bueno, pues volver al teatro fue ese conectar con esa vocación primera infantil que tuve, ¿no? Y darle una oportunidad, digamos, profesional. Fue una experiencia preciosa, estuvimos 2 temporadas, que eso no se dice hoy de muchos musicales en el panorama nacional. Y bueno, pues con más de 200.000 personas, que es otro regalo, ¿no? Y bueno, fue una experiencia muy bonita de compartir arte, música, interpretación pues con compañeros profesionales de la profesión artística, del teatro, de la música, y pues una experiencia muy bonita también para mí como recuerdo de esa vocación primera, ¿no? Y siempre me gusta tener experiencias en este sentido.
Volviendo al TikTok, volviendo a las redes sociales, estaba pensando, 100.000 seguidores. Estoy muy segura que el Santo Padre, el Papa Francisco, sabe de usted, porque está al día de todo, absolutamente de todo. De hecho, hace poquitos días contábamos a la audiencia la sorpresa que le dio al párroco de San Lorenzo en Pamplona, Javier Leoz, cuando le llamó por teléfono. Ya, fue una llamada muy corta, de 3 minutos, para felicitarle por un texto que había escrito sobre la Navidad, ¿no? Y pensando en esa anécdota que contábamos el otro día en la noche de COPE, me imaginaba que le podía en cualquier momento llamar el Papa Francisco y felicitarle también por la labor que hace, ¿no?, de evangelizar a través de una red social como el TikTok. Incluso, ¿se imagina haciendo un TikTok con el Papa? ¿Se lo propondría?
Bueno, si lo tuviese cerca, se lo propondría, por supuesto que sí.
Bueno, y dentro de un mes justo vamos a celebrar la Navidad. Algunos dicen que con estas restricciones no va a haber Navidad. Nos hemos olvidado también de lo que celebramos estos días. Hay mucho que celebrar. Para empezar, que somos unos supervivientes en medio del caos, en medio de la tristeza, en medio de la pérdida, en medio del dolor. ¿Qué mensaje le gustaría dejar a los oyentes de la noche?
Bueno, a mí me gustaría decir sobre todo que la Navidad no cierra. Es decir, bueno, podremos quizá no tener cena de Navidad, podremos quizá no tener otra serie de celebraciones, pero la Navidad sucede y sucederá. La Navidad es el misterio de Dios que viene a nosotros, ¿no? Y que nos vuelve a llenar el corazón de esperanza, de alegría, de todo aquello que anhelamos, y más aún en este tiempo difícil que estamos viviendo desde, bueno, muchas perspectivas, ¿no? Entonces, pues la Navidad va a suceder. Eso que dicen que la Navidad, pues no, este año no se celebra, pues bueno, a lo mejor alguno no la celebra, pero de hecho va a suceder, ¿no? De hecho, Dios se va a seguir haciendo presente en el corazón de muchas personas, y eso es lo importante.
Por cierto, antes de despedirnos, ¿cuál será su próximo TikTok en exclusiva para los oyentes de la noche, que son los búhos?
Pues ya te he dicho antes que no los planeo mucho. El que acabo de subir hace nada, unos minutos, esta misma noche, es sobre los apuntes de teología, que me hacían muchas preguntas sobre, bueno, cómo es los estudios de teología. Entonces he subido, pues, explicando cuáles son todas las asignaturas y todos los apuntes. El próximo, pues no sé decirte todavía, lo tengo que pensar.
Bueno, pues estaremos muy pendientes. Muchísimas gracias, Padre Damián, por estar en la noche de COPE, por, como solemos decir, dejarse crecer las ojeras para acompañar a todos los oyentes de la madrugada. Un abrazo, cuídese.
Muchísimas gracias a vosotros, hasta luego.
Chair. She broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah. Hallelujah.
En 25 minutos vamos a llegar a las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias. Seguimos en directo en la noche de COPE. Y fíjate, atento a esta cifra: 2.839. Ese es el número de menores que han desaparecido, que están desaparecidos en este mismo instante en España, en nuestro país. Son las búsquedas activas del Centro Nacional de Desaparecidos. Lo preocupante es que este año, con la pandemia de por medio, han aumentado un 21% los casos. Muchos de ellos son fugas del hogar o del centro en el que viven, menores que ponen tierra de por medio para solucionar sus problemas dentro y fuera del domicilio. La Fundación ANAR lleva más de 50 años ayudando a niños y adolescentes en riesgo, y vamos a conocer de qué manera lo hacen y cuál es la situación. Carlos Márquez, buenas noches.
Buenas noches, Beatriz. Pues es un drama por el que transitan los menores y sus familias, y en el que trabajan a diario la Fundación. Solo el año pasado atendieron 2.618 llamadas por menores desaparecidos en España. De ellas, el 62% fueron fugas. Y estos menores huyen porque ven un problema, una situación grave, y creen que la fuga es la única salida. Pero la duda es, ¿qué les lleva a escaparse? Pues lo he explicado en la tarde Diana Díaz, la directora del teléfono de atención a menores.
Constatamos que el 90% de los casos, Luis, sabemos que hay detrás situaciones muy graves de violencia de las que no se habla, o situaciones de violencia a todos los niveles, interna en casa o externa, por ejemplo, en el colegio, ¿no? Es decir, que se están escapando a veces porque no saben manejar el conflicto, eso es muy claro. Pero también en ocasiones escapan de riesgos fundamentales que están viviendo.
Sobre todo adolescentes de entre 13 y 17 años, tanto chicos como chicas. Un problema social que desde la Fundación ANAR pretenden que deje de ser tabú.
Hay ciertos temas que no son tan atractivos y no se pone la mirada ahí. Y socialmente, pues, se pasan por alto. Entonces, la fuga es uno de ellos, sobre todo porque tenemos el concepto, la narrativa, que el menor de edad que se fuga es problemático. Y lo que tenemos que destacar es que este menor de edad fugado está en alto riesgo. Entonces, lo que tenemos que hacer, y ahí ponemos el acento desde Fundación ANAR, que hemos sacado unos consejos, es actuar en prevención, para que esto no lo tengamos que lamentar.
Precisamente ha hablado en la cadena COPE el juez del juzgado de menores número 1 de Granada, Emilio Calatayud. ¿Y qué es lo que ha dicho, Carlos?
Pues nos ha explicado que efectivamente muchos de estos menores huyen de situaciones de acoso y violencia en familias, pero que también hay algunos casos en los que estas fugas se deben a otros motivos tan sorprendentes como este.
Yo, por ejemplo, he tenido casos de que se fugan por el enamoramiento, ¿sabes? Chicas que encuentran el amor de su vida, chicas de 15 años que se enamoran de un tío de 20 y tantos años, te da mucho.
En realidad es mucho más frecuente de lo que pensamos esto que ocurre. Otro de los focos de fuga son, por ejemplo, los centros de menores.
Y hay muchos chavales que se escapan también de los mismos centros en los que están. Centros, por ejemplo, que están custodiados por la comunidad autónoma y se fugan porque no están privados de libertad. Es decir, que sí se da mucho, más de lo que nosotros nos pensamos.
Por eso los consejos dirigidos a las familias y a los educadores pasan por estar atentos a los cambios en el comportamiento, no esperar 24 horas para denunciar la desaparición, fomentar el vínculo familiar, potenciar la comunicación a diario con nuestros hijos, aplicar normas, poner límites de manera consensuada y no impuestas, evitar los momentos de tensión, cuidar los peligros con las tecnologías y buscar ayuda psicológica. Y en el caso de producirse esa desaparición de un menor, por supuesto, llamar al teléfono gratuito 116000, 116000, abierto y disponible las 24 horas del día.
¿Qué nos convierte en estos locos sin razón, que solo pisan platos rotos con dolor en su circo de escombros?
Esta madrugada hemos puesto en nuestra portada nuestros ojos, nuestro interés y nuestro cariño en todos los comerciantes que se dedican a la venta ambulante, que cada una o dos veces a la semana visitan nuestros pueblos, nuestras ciudades, con el mercadillo, porque son muchos los que llevan meses y meses sin trabajar. Precisamente este domingo el Raso de Madrid volvía con cierto bullicio, no el total, pero cierto bullicio, a Cascorro, a devolver la vida que tiene el Raso desde hace pues siglos a sus calles y animar un poco la vida de Madrid. ¿De qué estamos hablando contigo a través de nuestras redes sociales, Carlos?
Pues precisamente de eso, de los mercadillos que tenemos en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, en toda España. Muchos de ellos, después de meses cerrados, ya lo has dicho, han vuelto a la calle y queremos saber si los búhos van a los mercadillos, ¿qué cosas suelen comprar nuestros búhos en los mercadillos? Y si han encontrado también algún chollo o alguna reliquia, que nos lo cuenten. Nos pueden enviar sus notas de audio y sus mensajes al teléfono de WhatsApp de La Noche de Cope. 661-201-512, lo repito, 661-201-512. Y oye, que si quieren enviarnos el mensaje a través de las redes sociales, pueden hacerlo perfectamente. En Facebook y en Twitter somos @lanochedecope.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Que se respete el derecho de los padres a elegir el colegio que quieren para sus hijos.
Esta ley de la señora Celaá parte de un par de premisas falsas. Para mejorar la escuela pública no hace falta degradar la concertada.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Habrá una única estrategia de vacunación para todo el territorio nacional.
Salió Pedro Sánchez a hablar de esta vacuna que tiene que estar lista en enero, que va a ser efectiva para una parte sustancial de los españoles que van a estar inmunizados en junio. Dos vacunas que técnicamente todavía no existen, es decir, que no tienen ni los aprobados finales.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Este pasado domingo se cumplían 45 años de este momento.
Al producirse la vacante en la jefatura del Estado, el príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón prestará juramento y será proclamado rey por las Cortes Españolas.
El 22 de noviembre de 1975 es una de las fechas más importantes de la historia contemporánea de España. Juan Carlos de Borbón y Borbón es proclamado rey de España. Y seguro que tienes esa imagen en la cabeza. Alejandro Rodríguez de Valcárcel sostiene el juramento y el rey Juan Carlos I pone la mano sobre él. Así sonaba.
Señor, juráis por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional.
Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional.
Dos días antes de ese momento, el general Franco había muerto y Juan Carlos de Borbón se encontraba entre el final de una dictadura y una democracia que aún no existía en España. Su discurso de proclamación como rey de España empezó de esta manera.
En nombre de Francisco Franco, será ya un jalón del acontecer español y un hito al que será imposible dejar de referirse para entender la clave de nuestra vida política contemporánea.
¿Cuánto se jugaba el rey emérito en ese discurso que todo el país vio? ¿Cómo de medidas fueron sus palabras? Para contestarnos a todas estas preguntas y para saber más de este episodio de nuestra historia más reciente, está con nosotros el profesor de Historia y catedrático José Luis Corral. Buenas noches.
¿Qué tal, Beatriz? Muy buenas noches.
El 22 de noviembre de 1975, un día después de que Franco falleciese y un día antes de que fuese enterrado en el Valle de los Caídos, esa es la fecha, ¿cuánto de simbólico es que la proclamación de don Juan Carlos de Borbón como rey de España estuviese o se diera entre esos dos momentos, esas dos fechas?
Pues la verdad es que, más que simbólico, es que corría prisa para que la jefatura del Estado fuera ocupada rápidamente, porque, por supuesto, seguían ruidos de sable y había una buena parte de la vieja guardia del franquismo que no quería de ninguna manera que Juan Carlos I fuera jefe del Estado a título de rey. Por tanto, yo creo que se dio mucha prisa, sobre todo Rodríguez de Balcarce, se dio mucha prisa en que Juan Carlos tomara cuanto antes posesión de la jefatura del Estado, porque, insisto, más que cuestiones simbólicas, eran sobre todo cuestiones de prisa y de que hubiera un jefe del Estado lo más rápidamente posible.
¿Qué importancia tuvo ese primer discurso? ¿Tuvo que medir mucho las palabras? Era un momento complicado de transición, llegaba la democracia tras 40 años de dictadura. Me imagino que fue una situación muy delicada.
Obviamente, Juan Carlos no tenía todas consigo. Él pensaba que en cualquier momento podía haber un golpe de Estado, podían acabar con su pretensión de acceder a la jefatura del Estado y, por supuesto, que tuvo que hacer tremendos equilibrios. De hecho, el discurso es un canto al franquismo. Habla de Franco, de que recordará a España siempre como un gran gobernante y, por tanto, lo que hace es un verdadero equilibrio. Tenía que estar ese equilibrio entre la sociedad española, que estaba ansiosa de un cambio, ansiosa de libertad, ansiosa de que hubiera una democracia, y, por otra parte, esa vieja guardia del franquismo con fuerzas conservadoras muy potentes todavía, que ocupaban los aparatos más importantes del Estado, y Juan Carlos tuvo que hacer verdaderos equilibrios. Y en esos equilibrios, por supuesto, que hizo una serie de concesiones tremendas que quizá, visto con mucho tiempo, a lo mejor se ha arrepentido ese canto a Franco que probablemente él no quería hacer, pero que tuvo que hacer pues para mantener ese estatus y que no hubiera esos ruidos de sable, o por lo menos se apaciguaran esos ruidos de sable que se oían, según cuentan, en las salas de bandera de los cuarteles.
En ese discurso, don Juan Carlos de Borbón hace referencia a su padre, vamos a recordar, que era a quien le correspondía el derecho dinástico, pero al que tuvo que renunciar.
Pero el cumplimiento del deber está por encima de cualquier otra circunstancia. Esta norma me la enseñó mi padre desde niño y ha sido una constante de mi familia que ha querido servir a España con todas sus fuerzas.
¿Qué interés tenía Franco en que don Juan de Borbón no fuese rey de España?
Bueno, es que lo que tiene la monarquía es precisamente la continuidad dinástica, si no, la monarquía no tiene ningún otro sentido. Y efectivamente, Franco nunca quiso que Juan de Borbón fuera su sucesor a título de rey. De hecho, Juan de Borbón, que por todos los medios intentó acercarse a Franco, lo hizo justo después de la Guerra Civil, lo hizo durante los primeros años del franquismo, pero cuando Juan de Borbón se da cuenta de que de ninguna manera va a ser el sucesor, de que de ninguna manera Franco está pensando en él para nombrarlo sucesor en caso de que él fallezca o en caso de que renuncie a la jefatura del Estado, cosa que era impensable con Franco al frente del Estado español, Juan Carlos se plantea como la opción. Y claro, yo creo que Juan de Borbón nunca llevó eso del todo bien. El que pusiera a Franco, designara a Franco a su hijo por encima de él, que de alguna forma sorteara esos derechos dinásticos de la Casa de Borbón, según las viejas leyes de la monarquía, a Juan de Borbón nunca le sentó bien. Y luego se rumoreaba que Juan de Borbón estaba rodeado de liberales e incluso de masones. Por tanto, Franco lo que hizo fue optar por un hombre joven, por un hombre que él creía que podía manejar y orillar y, en cierto modo, humillar también a Juan de Borbón.
Escuchamos también otra parte del discurso.
Que todos entiendan con generosidad y altura de miras que nuestro futuro se basará en un efectivo consenso de concordia nacional. El rey quiere serlo de todos a un tiempo y de cada uno, en su cultura, en su historia y en su tradición.
Consenso, concordia, el rey de todos. ¿Esto chirrió mucho entre los dirigentes franquistas que estaban presentes?
Claro, ahí está el equilibrio. Por un lado, hablando de Franco como la tradición, pero como una especie de punto final, ¿no? Hasta aquí hemos llegado. Franco, evidentemente, tenía que hacerle un panegírico, si no, la vieja guardia lo había visto muy mal, pero a la vez empezar un nuevo tiempo de concordia. La palabra concordia, me imagino que estuvo muy bien estudiada, que le dieron vueltas una y otra vez para colocar esa palabra en ese preciso momento del discurso, y que la relación de futuro, la vista hacia el futuro, dice, bueno, el pasado está ahí, no lo podemos cambiar, pero el mirar hacia el futuro, ser rey de todos los españoles, la concordia, mirar hacia adelante, yo creo que era un mensaje de esperanza. Y en buena medida la oposición, que entonces evidentemente tenía muy poca fuerza, la oposición lo vio como ese mensaje. También la oposición estaba recelosa, la oposición de izquierdas, los liberales y la oposición de izquierdas en el país estaban recelosos de Juan Carlos, pero bueno, ahí hubo un guiño y yo creo que lo aceptaron poco a poco con una cierta naturalidad.
José Luis, ¿quién escribió el discurso del rey? ¿Participó el rey don Juan Carlos en su discurso? Porque se habla de Alfonso Armada, de Nicolás Cotoner, del diplomático, sí, José Joaquín Puig. ¿Fueron ellos realmente?
Bueno, no lo sabemos porque se han propuesto varias posibilidades, ¿no? Probablemente Rodríguez de Valcárcel, aunque era presidente de las Cortes de Franquista, algo tendría que ver. Desde luego le daría el visto bueno para que lo leyera en las Cortes. Torcuato Fernández Miranda es un hombre que siempre ha estado ahí, ¿no? Siempre ha estado a la sombra del rey. De hecho, es Torcuato Fernández Miranda el que le propone a Juan Carlos que no jure la Constitución, porque acabamos de oír cómo Juan Carlos de Borbón jura los principios fundamentales del movimiento. Claro, si él hubiera jurado la Constitución, esto es asombroso, y muy pocas veces se conoce esta anécdota, ¿no? Si Juan Carlos I hubiera jurado la Constitución, hubiera sido un rey perjuro, porque jura por Dios y por los santos evangelios los principios fundamentales del movimiento. Uh-huh. Si jura lo contrario, y la Constitución era lo contrario, hubiera sido un rey perjuro. Yo creo que tuvo mucho que ver el general Armada, evidentemente, y Torcuato Fernández Miranda en este equilibrio tremendo entre jurar los principios de movimientos del Estado y después, 3 años después, no jurar la Constitución. Porque lo que hace Juan Carlos I es sancionar la Constitución. No la jura porque no la podía jurar. Él es cristiano, ha jurado por Dios, y si jura lo contrario es un rey perjuro, como había sido uno de sus antepasados, Alfonso XIII, su abuelo, que fue un rey perjuro porque juró la Constitución y luego la conculcó apoyando la dictadura de Primo de Rivera. Bueno, a Juan Carlos en este sentido lo asesoraron muy bien, y yo creo que detrás de estos discursos, detrás de estos equilibrios, estaba Torcuato Fernández Miranda.
Y seguimos analizando este momento histórico del que se han cumplido este domingo 45 años, por fortuna. Bueno, somos muy afortunados, tenemos imágenes, ¿no? Tenemos en los audios, y en la imagen vemos cómo Juan Carlos I le acompaña la reina Sofía en el Congreso de los Diputados. Todos los políticos van vestidos de negro, siguiendo el luto oficial por la muerte de Franco, pero podemos ver a la reina Sofía con un vestido rosa muy llamativo. Era un símbolo, era una demostración de cambio en España. ¿Tiene algún significado?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que en estos casos se estudia muy bien las formas, las actitudes, evidentemente los colores, los vestidos, y en ese caso yo creo que la reina lanzaba un mensaje de cierta modernidad, de romper con el pasado, de no mantener un luto muy riguroso como en otros casos. Dicen que los que eligen y los que aconsejan a los grandes hombres de Estado, ¿no?, que elijan colores, que elijan un modelito, sobre todo las mujeres, ¿no?, tiene mucho mucho que ver con un mensaje subliminal que se envía, ¿no? Y yo creo que la reina Sofía estaba claro que quería enviar ese mensaje de que estábamos en otro tiempo, de que había que ir hacia otro modelo de Estado y hacia otras formas de comportamiento en democracia.
Una ceremonia de proclamación, la del rey Juan Carlos, en la que hubo invitados muy reconocidos, como el príncipe Rainiero de Mónaco o el mismísimo Augusto Pinochet. Pero la mayoría de las familias reales europeas se ausentaron. ¿Esto por qué pasó? ¿Fue también algo simbólico? ¿Por qué no acudieron?
Bueno, no acudieron porque estábamos en un momento de todavía de dictadura. La legislación española, la que jura Juan Carlos de Borbón, es una legislación franquista, es una legislación de un país que está pasando todavía al final, evidentemente, pero que está siendo gobernado por unas leyes dictatoriales, por unas leyes franquistas. Y obviamente yo creo que muchas casas reales democráticas, son países democráticos, Dinamarca, Inglaterra y otras, no asistieron, por lo menos las primeras figuras, diríamos, ¿no? Los reyes en ejercicio no asistieron a esta toma de posesión, diríamos, a este juramento de Juan Carlos I, porque hubiera sido de alguna forma ratificar o por lo menos autorizar al régimen franquista, un régimen dictatorial. Una democracia no lo podía hacer y evidentemente se abstuvieron por esa razón. Era un claro mensaje, las monarquías de las democracias europeas no pueden apoyar a una dictadura como la española y entonces no vamos a la toma de posesión de un rey que confiamos en que dé pasos hacia la democracia, pero que jura los principios fundamentales del movimiento. Está jurando las leyes franquistas. Claro, un monarca de un país democrático no podía ratificar con su presencia un juramento como este.
Estamos hablando con nuestro profesor de Historia y catedrático José Luis Corral, colaborador de La Noche, hoy recordando precisamente esos 45 años desde que don Juan Carlos de Borbón fue proclamado rey de España. Un placer, una madrugada más, tenerle con nosotros y seguir recordando y aprendiendo de nuestra historia. Buenas noches, profesor.
Buenas noches, a cuidarse todo el mundo.
Estamos escuchando la guitarra de Ricardo Moreno. Es uno de los temas que nos encontramos en su nuevo trabajo, Mi Esencia. En este disco vamos a descubrir que es jugar no solo con los diferentes palos del flamenco, sino también con diferentes texturas, con diferentes estilos musicales, sin dejar de lado el estilo más puro de la guitarra flamenca. Enseguida va a estar con nosotros Ricardo Moreno, deseando sobrevolar también las ondas con su guitarra y a puntito de dar dos conciertos en Madrid. Y eso sí que es noticia. Carlos Márquez, buenas noches. Que aunque sea con un aforo reducido, podamos ir a un concierto, podamos disfrutar de la música en directo, ¿verdad?
¿Cómo está la cosa para que sea noticia que un músico da un concierto, eh? ¿Cómo está el tema, madre mía?
Sí, 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 por eso va a ser una charla agradable y la verdad es que este hombre tiene muchísimo talento. Cuando se pone con su guitarra es maravilloso. Solo hay que escuchar, ¿verdad? Este tema que hemos elegido, La Nana de Peter Pan, y que volveremos a escuchar en un ratito. Además vamos a conocer la historia de un pequeño niño argentino de 13 años que, como no tenía internet en casa, cada día se subía al alto de un molino para buscar la señal y enviar los deberes al colegio. Eso, si es que lo decía mi madre, más hace el que quiere que el que puede.
Efectivamente.
Es que la vida es así, más hace el que quiere que el que puede. Vamos a ver, todos con wifi, con no sé qué, para y los deberes que no llegan. Y este chaval se subía al tejado de un molino. Pobrecito mío.
Que encima le verá a su madre y le echará la bronca. Hijo mío, no,
niño, bájate.
Bájate de ahí. Bájate de ahí.
Bueno, nosotros estamos hablando de mercadillos, de anécdotas de mercadillos, de si compras, si has comprado, qué te gusta, qué no te gusta. ¿Y qué es lo que están contando a estas horas los oyentes?
Pues vamos a empezar con Jorge de Alicante. Dice, sí, suelo visitar el mercadillo y realizo compras con frecuencia. La ropa interior la suelo comprar en el mercadillo, al igual que la ropa para estar por casa, como el batín, albornoz, pijamas. La verdad es que los mercadillos son lugares en los que encontramos ropa muy, muy cómoda. Dice, lo último que compré fue tela gruesa para cambiar la cortina de la habitación donde duermo por el día debido a mi trabajo nocturno. La verdad, considero importante el mercadillo y hay cosas que no sabría dónde comprar si desaparece. ¿Cuánta razón tiene Jorge de Alicante? Y de Alicante también nos escribe Iván. Esta noche estamos preguntando si alguno de los búhos ha encontrado algún chollo en algún mercadillo y aún no nos había contestado nadie, pero menos mal que aquí viene Iván de Alicante para inaugurar la sección de chollos en los mercadillos en La Noche de Cope. La escuchamos.
Buenas noches, búhos. Buenas noches, familia. Bueno, al mercadillo suelo ir poco, la verdad. Suelo ir con mi mujer a comprar fruta y verdura. ¿Como chollo? Pues no hace mucho tiempo me encontré un juguete de la infancia de mi abuelo. Me costó 10 euros, cuando lo busqué en internet estaba por 400. La verdad que fue algo impresionante.
Ahí sí. Tenemos en la sección de chollos que te encuentras en el mercadillo a Iván de Alicante. Teléfono de WhatsApp.
Así nada, sigue, sigue.
Ah, no, pues voy a recordar porque seguro que hay oyentes que quieren enviarnos más mensajes. Teléfono de WhatsApp de la noche de COPE, 661-201-502. Esta noche estamos preguntando por los mercadillos, si han encontrado algún chollo, si les gustan los mercadillos, qué es lo que compráis en los mercadillos, queridos búhos. Podéis dejarnos también vuestros comentarios en Facebook y en Twitter, que somos @lanochedecope.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Expedita Pérez, misionera colombiana en Turquía.
La vida en misión es una continua sorpresa, es un continuo llegar, encontrar, conocer y querer y dejarse querer. Es saludar y dar gracias a los que dejamos para ir a encontrar a otros pueblos. Es un continuo dar y recibir. Son muchas más las alegrías y los dones que recibimos que las penas y lo que nosotros con nuestros dones podemos ofrecer a los hermanos y hermanas que vamos encontrando en nuestro camino.